Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos y todas? Esperemos que bien. Nosotros por aquí estamos bien, pero preocupados, en este caso, por un conflicto que se está dando en la provincia de Neuquén. El Lof Ñanku, cuya lonco es doña Rosa Ñanku, con 76 años, y que nos cuenta que desde que tenía uno vive en ese lugar. Dice que la vida de entonces era otra cosa, que su padre tenía animales, cultivaba la tierra y que era una vida realmente buena, pero que después cambió mucho, especialmente cuando llegó la dictadura, le fueron recortando su territorio y ya nada pudo ser igual. Ellos tienen al costado el Rincón Club de Campo, un country donde vive el poder político y económico, que evidentemente están molestos con la presencia del Lof, que vive de manera natural, con sus animales, sus viviendas y su forma de vida tan diferente a las de ellos. Así que, bueno, existe una orden de desalojo, esta es la segunda, que si bien no está firme, igualmente intentaron llevarlo adelante. Afortunadamente, los ñancus se pusieron también firmes y no se pudo concretar. Vamos a escuchar a doña Rosa Ñanku, quien nos cuenta en primer lugar cómo vivían y cómo se fue dando el conflicto.
La situación se viene dando desde hace mucho tiempo. Ahora se ha hecho muy grave porque ya dos veces nos han mandado los desalojos. El primero, que fue en el 2015, se fue terrible porque ya venían con las máquinas, con el servicio de policía, con la gente para trabajar y supuestamente con la gente que tiene comprado los lotes. El desarrollo inmobiliario es de un tal Alipi, pero por supuesto respaldado por los grupos poderosos. Y entonces a ellos les molesta mucho mi presencia, nuestra presencia acá, pero hoy cumplo 73 años y sí. Yo estoy acá desde que tendría un año. Cuando mi papá solicitó la tierra y se la otorgaron. Y teníamos granja, teníamos animales, cabríos, teníamos una vida que nos resultaba trabajosa, pero honesta, honrada, de eso vivíamos. Mis padres, mi mamá, mi papá. El sacrificio, pero tan bueno, porque cuando se le gastaba, mi papá vendía las verduras, los animales, teníamos un restaurante criollo.
Ahora nos dice cómo con el tiempo fueron cambiando las cosas y cómo fueron achicando su tierra. A partir de la dictadura especialmente, dice que el club de campo no les gusta ver cómo viven ellos.
En la época de la dictadura fue terrible porque ahí les expropiaron totalmente todo el terreno. Nos acercaron al río, no pudimos tener agua para los animales, para las siembras. Y bueno, después un desmoronamiento total porque ya no teníamos espacio para pastorear los animales y aparte, ya les digo, los militares hicieron el vivac atrás nomás de nuestra casa donde estaban todavía haciendo servicio militar y los soldados los tenían ahí con práctica. Así que fue, digamos, desastroso porque mis papás y mi mamá se enfermaron, se angustiaron, después se murieron, mi hermano también. Entonces quedé yo con mi hijo, luchando, sobreviviendo y resistiendo, porque estamos en eso, en resistir, porque no somos ilegales. Nosotros pagamos la tierra que nos han otorgado, 5.000 metros, que me dejaron afuera 7.000 metros adrede, porque la gente poderosa quiere eso, quiere el lugar, lo quiere porque es un lugar ahora caro. Claro. Antes quizás no valía, pero ahora la gente lo quiere y más estos empresarios. Así que estamos en esa lucha.
Y a partir de la dictadura fue cuando después este club de campo empezó a crecer allí.
Sí, sí, después de la dictadura, porque se hizo una caballeriza que la tenían regenteada los militares. Y ahora es un coqueto club que tiene todos los servicios y vive la gente de muchos rangos, jueces, el Poder Judicial, el gobernador, intendente, todo. Entonces, por eso les digo que es una lucha, pero porque son ellos los que quieren el lugar. A ellos les resulta que mi lugar les afea, porque nosotros vivimos con las costumbres que nos legaron nuestros padres. Y a la que tenemos derecho de criar animales, de tener huerta, de tener vivir como se vive en el campo, hacer el fuego, horno, para cocinar el pan. Y entonces todo eso le debe molestar, le debe resultar que le afeamos el lugar. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo vamos a tener una comunidad de indios acá donde estamos, donde todo es tan cool, tan, es una élite?
Finalmente, comenta doña Rosa que no tienen personería jurídica, pero que tienen un abogado en quien confían mucho, y expresa que tiene mucha fuerza todavía para resistir, especialmente porque está acompañada por sus hijos.
Yo pienso que no está perdido todo esto. Yo tengo fe, yo creo, considero que alguna vez se le dará razón.
¿Personería jurídica no tienen ustedes?
No nos han otorgado. No nos han otorgado porque está encajonado, porque es un tema. Acá es un tema, acá en Neuquén pasa eso. Porque sí, hay otras comunidades que están luchando, quizás con más años que de los que tenga yo, y sin embargo tampoco las tienen, así que
es un tema. Sí. ¿Y se han comunicado con el INAI, con el Instituto de Asuntos Indígenas?
Y bueno, ahora nosotros estamos esperando que el abogado, porque nuestro abogado es el que nos está llevando el caso, y yo considero que lo está llevando bien, porque yo al principio tuve una abogada del Tribunal de Justicia y ella me hizo perder el juicio, o por lo menos yo considero que no me supo defender. Entonces, por eso cuando el otro día viene esta gente me dice, usted perdió el juicio, me dice, usted no tiene derecho, dice usted, sí. Así me trataron, como que yo... Entonces, ya le digo, pero yo tengo fuerzas para resistir, yo tengo...
Bueno, no está sola, ¿no? Está con todos sus hijos, su familia.
Sí, sí, tengo a mis hijos, que por suerte, en lo que yo ignore, ellos, porque tengo hijos profesionales, tengo hijos que son profesores, y no estoy desamparada, por eso yo me siento... resguardada, y aparte mucha gente me ha mandado su Neuquén, otras comunidades. Hoy, por ejemplo, viene alguien de la del Consejo Consultivo, en algún momento van a llegar acá a acompañarnos, y a porque han hecho también nuestra presentación. Me siento acompañada, me han llamado de Esquel, del Bolsón, y se ha viralizado.
El abogado de la familia Ñancu, el doctor Luis Virgilio Sánchez, afirma que la orden de desalojo no es correcta porque quisieron hacerlo sin notificarla con anterioridad y la sentencia no está firme. Además, él dice que se tiene que respetar la ley 26.160.
Nosotros acá en este momento, lo que ha ocurrido ayer ha sido muy grave. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos una sentencia adversa, yo la apelé ante la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia, pero yo interpuse un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia que todavía no ha resuelto la situación de fondo. Entonces, lo que ha hecho la doctora Mendoza en el día de ayer, a pedido del interesado, que es el empresario que inició la demanda de desalojo, es llevar adelante el desalojo de todos modos, es decir, una ejecución de sentencia antes de que el Tribunal Superior de Justicia resuelva. Pero no solo eso, además la llevan adelante sin notificarme a mí, sin notificar a mis defendidos, para que ellos puedan ejercer su derecho de defensa y se opongan a la ejecución de la sentencia. Recién en el día de ayer ellos pudieron enterarse porque vino el oficial de justicia a llevar adelante el desalojo. que ellos lo resistieran. Uh-huh. Por eso nosotros ahora estamos acá en el juzgado civil número 2 y vamos a presentar la nulidad de todo lo actuado por varias razones. Primero, porque no se puede ejecutar una sentencia que no se encuentra firme, porque es muy clara la ley de casación, que la interposición de un recurso de casación en término suspende la ejecución de la sentencia, así que no se puede hacer eso. En segundo lugar, tampoco se puede hacer sin darle de derecho de defensa a mis defendidos. Y en tercer lugar, tampoco pueden porque el Los Ñancu es una comunidad mapuche. Entonces, y la ley 26.160, que es una ley nacional de orden público, ha suspendido los desalojos, las ejecuciones de sentencias y desalojos que involucren el desalojo de las tierras hasta el noviembre del 2021. Es decir, bajo ningún aspecto se puede llevar adelante una ejecución de sentencia de este tipo, y la jueza la ha llevado adelante, digamos, subvirtiendo todos los derechos, el derecho de defensa de mi defendido, las normas procesales, la ley de orden público que le impide hacerlo.
Finalmente aclara el abogado que este desalojo lo lleva adelante un empresario que dice haberle comprado los derechos a alguien. Pero en esa tierra está la familia Ñancu desde hace muchos años. Y en este caso la familia, en primer lugar, fue defendida por un abogado oficial quien no contestó los requerimientos a término. Por eso ya hubo una primera instancia de desalojo. Pero ahora todo es diferente.
Este desalojo es un interdicto de recobrar, es decir, una acción que ha iniciado un empresario que dice que ha comprado derechos y acciones a alguien sobre una porción de, digamos, el lugar que habita la señora Ñancu, que es lonco de la comunidad Ñanco, con toda su familia, desde hace más de 60 años, porque ahí vivieron también sus padres, sus abuelos. Es una familia de crianceros que estaban desde hace más de 60 años en La Barda, que fueron arrinconados de a poco porque el crecimiento urbano los fue como, digamos, expulsando de alguna manera. De hecho, ellos siempre reclaman que el Rincón Club de Campo, que amplía su cancha de golf, que usurpa los ríos, en realidad los despojó de su territorio. Ellos se constituyeron como LOF hace algunos años, porque, bueno, señora Ñancu es de origen en mapuche, Y llevó adelante, digamos, su reclamo territorial en su momento ante el INAI y ante las autoridades correspondientes. Acá yo tomé este caso cuando ya tenía una sentencia adversa, uh-huh. Es decir, la señora Ñancu estaba defendida por la Defensoría Oficial en ese momento, es decir, los abogados del Estado. Bueno, lamentablemente no se había contestado la demanda en término y por lo tanto, digamos, esa contestación fuera de término seguramente conspiró contra sus derechos en ese momento, y la sentencia resultó adversa porque no terminó analizando, digamos, todas la verdad de la situación en ese lugar, que tenía que ver con que la señora Ñancu no podría despojar al señor Alipi, que nunca ocupó ese lugar.
Vamos cerrando entonces de esta manera este informe, esperando que de verdad el Los Ñancu pueda salir airoso de este conflicto, que se respeten sus derechos y que todas las instancias de la justicia tengan en cuenta la ley 26.160 que frena los desalojos. Desde nuestro espacio de trabajo les enviamos a doña Rosa y su familia un fraternal abrazo. Nos vamos escuchando una canción que se llama Rogativa del Loncomeo, interpretado por Aimé Painmé, la exquisita cantante mapuche desaparecida ya hace muchos años. De esta manera los saludamos, quien le habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Cuando entibie el mañanal, haré por ti el choy que pulú. Viento llevará mapuche el ritmo del culchú, del loncomeo apurará. Que pueda